Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio a las 4 y 5 de la mañana. Es impresionante la cantidad de gente que a esta hora está haciendo cosas. Hay mucha gente que está en la cama intentando dormir. Hay mucha gente que está de servicio. Hay gente que está con las mercancías de un lado a otro. Hay un montón de gente elaborando pan y escuchando la radio en un transistor repleto de harina por encima. Un abrazo a los panaderos. Angelito, un abrazo muy grande. Y por supuesto a unos vigilantes de seguridad. Aquí hay una comunidad de ponedores que coincidimos en eso de hacerle la cobra a la política durante 2 horas de radio y quedarnos con historias humanas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, aunque a veces pues vengan con tonos grises. Me gusta poner una calle positiva a las 4, me gusta poner una calle positiva a las 5 y sobre todo reflexionar. Viene muy bien reflexionar de vez en cuando. Y desgraciadamente, pues, no cesan las voces que piden al presidente ruso, ese comunista, Vladimir Putin, que dé por terminada la guerra. Ayer, al mismo tiempo que el ejército ruso bombardeaba Kiev, sacerdotes y diáconos de la Iglesia Ortodoxa rusa estaban pidiendo el fin de la invasión de Ucrania. Claro, es que el clero afirma que esta es una guerra entre hermanos, y llama a la reconciliación y al alto el fuego. Y así lo han hecho saber en una carta en la que desean que todos los soldados rusos y también los ucranianos pues puedan volver de inmediato a sus casas, con sus familias. Bueno, la carta termina llamando al diálogo porque afirman que no hay otra alternativa a la violencia. Este testimonio tiene un especial valor ya que el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, es decir, su líder espiritual, pues ha mostrado hasta el momento su apoyo al mismísimo Vladimir Putin. Por eso decimos, y podemos decir mejor dicho, que la carta que firman este grupo de sacerdotes y también diáconos ortodoxos rusos es toda una declaración de intenciones. Cierto es que no es la primera vez que el clero ortodoxo se muestra en contra de los intereses del gobierno ruso. Ya en 2014... en las famosas revueltas de Maidán, la iglesia ucraniana también se posicionó a favor del pueblo, frente a la decisión adoptada por su propio gobierno. Mientras los ucranianos querían entrar en la Unión Europea, su presidente rechazó el acuerdo presionado por Putin. Bueno, pues hoy son los sacerdotes, diáconos también, los rusos, los que vuelven a dar la razón al pueblo de Ucrania. Así que, desde Poniendo las Calles, desde este primer despertador de la radio, ojalá pronto se imponga el sentido común y volvamos a poder decir que en Europa vivimos en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este miércoles 2 de marzo de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Y fíjate, hoy vamos a empezar el día hablando de una adicción muy particular. La adicción a los videojuegos. Y lo vamos a hacer conociendo el caso de José María. José María tiene ahora 33 años, pero cuando tenía tan solo 6, le regalaron su primer videojuego. Él no recuerda cuándo empezó a cambiar su vida, pero hubo un momento que se dio cuenta de que tenía un serio problema. Bueno, pues enseguida lo vamos a compartir con todos los ponedores de calles aquí en la radio, en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues en esta hora vamos a contar con el coach Rafa Rodrigo, experto en relaciones laborales, que hoy nos va a hablar sobre cómo gestionar las preocupaciones. Ese cúmulo de cosas pues que no te dejan dormir a veces porque te metes en la cama y empiezas a darle vueltas, a darle vueltas. Y no hay manera, así que no te lo pierdas porque seguro que nos da muchas ideas.
Nos viene muy bien porque a estas horas muchos ponedores nos cuentan que tienen demasiados pájaros en la cabeza, no concilian el sueño y por eso se conectan a la radio. A ver qué nos cuenta dentro de un ratito Rafa Rodrigo. En cuanto al tiempo que vamos a tener para la jornada de hoy, Jorge Richter, tienes que contarnos cosas. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, hay que decir que viene un día bastante pasado por agua, sobre todo en el norte. En el total de las comunidades que va desde Galicia hasta Cataluña van a estar bastante mojadas durante toda toda la jornada. A partir del centro peninsular, pues no lloverá o lloverá un poquito por diferentes zonas, pero sí estarán bastante cargadas de nubes, muchísimas nubes. El sol lo vamos a encontrar en el sur, sobre todo, y en las comunidades tanto valencianas como balear y murciana. Tema temperaturas, pues van a bajar mucho también. En el norte se moverán entre los 12 y los 15 grados, la zona centro peninsular llegará hasta los 16, 19 grados, y el sur va a ser la que esté más alta, claro que sí, llegando a los 23 grados en Sevilla y Huelva, una temperatura también muy similar a la de las Islas Canarias.
La verdad que si hay algún ponedor ahora mismo que tiene la suerte de que esté lloviendo a su alrededor, que nos lo comparta a través de las redes, que nos apetece poder decir que empieza a llover en España, porque el campo lo está necesitando. Llevamos con situación de alarma ya hace unas cuantas semanas y nos viene muy bien que llueva, así que si algún ponedor quiere darnos la buena nueva, lo puede hacer a través de facebook.com/poniendolascalles o incluso a través de mi Instagram, el pulpo-oficial, o en el Twitter del programa, Poniendo Calles. En cuanto al diploma, es muy fácil conseguirlo. Tienes que marcar el teléfono del estudio, el 950-60-06, y contarnos en directo en qué andas liado ahora.
Buenos días, Pulpo.
Aquí presente la Legión también poniendo las calles, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco, la verdad, la Legión está siempre presente. Estoy en casa ahora mismo y nada, estaba terminando de hacer la maleta y tal para irme el fin de semana porque el miércoles empezamos una prueba que se llama Comandante Volta, en la que consiste en 24 horas que son, pues nada, pruebas así muy muy militares de armamento, de topografía y demás.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues soy ponedor, pero pintor, oficial de primera.
Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro.
Buenos días, Pulpo, grande, grande. Ya voy por las 6, vengo de Valladolid con paquetes.
Buenos días, Pulpi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo. En el día a día yo creo que deberíamos ser personas positivas. Creo que estamos distanciándonos mucho de las cosas buenas que nos pasan.
¡Muy buenas, señor Pulpo! Estoy ya deseando que llegue el compañero para pegarme una ennucada, pero de esta gente rompes el cuello.
Vamos a ver, que nos lo estamos perdiendo, coño.
No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo en el programa y nos contaron pues a qué se dedicaban y cómo estaban poniendo las calles entre las 4 y las 6 de la mañana. Si tú haces lo mismo, te llevarás también el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y con nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Y recuerda una cosa, si tú me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero hay un montón de gente que tiene videoconsolas y juega a los videojuegos. ¿Tú eres uno de ellos? Cuéntamelo en Facebook.
Send me away, teach me how to be sensible, logical, oh.
una gozada estar abierto a las redes y estar recibiendo pues mensajes en tiempo real. Preguntas sobre el tiempo de las provincias en España y te van apareciendo hasta fotos. Hasta Valvanera nos ha mandado una foto de cómo está ahora mismo el asfalto mojado en Logroño. Dice Pulpo, buenos días, ahora mismo está lloviendo un poquito, el suelo está mojado, pero mira, así estamos. Y me encanta, o por ejemplo, otro ponedor que está repartiendo prensa, que se llama David, y está ahora mismo por Pamplona, dice, ahora mismo está cayendo un poquito de chirimiri y ojalá caiga porque hay poquita agua ya y la necesitamos. Me encanta, Bea, porque esto es en tiempo real y esto es la mejor forma de contar el tiempo que tiene España.
Sí, aquí en Madrid parecía que caían unas gotitas cuando yo he llegado por la noche a la redacción, pero no terminaba de cuajar. Y lo que sí que había 12 grados, a las 12 de la noche.
Sí, sí.
Que tú imagínate qué temperaturas.
Yo anoche también estaba por la zona de Tres Cantos y también empezó a llover un poquito, pero muy flojito. Apenas el coche se mojó un poco. Pero bueno, yo creo que se humedezca un poco el campo y que empiece a caer un poco de lluvia. Yo creo que mal no nos tiene que venir.
A ver si aprieta, sí, a ver si estos días llueve bastante. Hoy hablamos de videojuegos. Pulpo, ¿tú eres muy de videojuegos?
Pues ¿sabes lo que pasa, Bea? Mira, yo, no soy de videojuegos, ¿vale? Pero reconozco que en ciertos momentos me ha llamado la atención. He intentado que Carla tuviera videojuegos para entretenerse en algún momento. Uh-huh. Sobre todo cuando vienen mis sobrinos a casa, sí que saco consolas, porque tengo un par de consolas en casa y se divierten. Pero no es algo que me llame muchísimo la atención. Ahora, reconozco que es una industria que no para de crecer, que no para de generar muchísimo trabajo y sobre todo que hay un montón de gente súper enganchada a los videojuegos.
Sí, es como todo, porque hay expertos que reconocen que son buenísimos, pero en su justa medida. Pero los recomiendan en un montón de sitios, incluidos los pedagogos, porque dicen que pueden llegar a hacer por los niños muchas cosas beneficiosas, desde inspirar su creatividad hasta hacerles analizar situaciones que lo mismo de otra manera no pueden aprenderlo. Pero claro, en su justa medida. Tiene que tener unas horas y unas pautas al día. Estamos hablando con los ponedores y, tenemos de todo, ¿eh? Hay gente que dice que no le gusta nada y otros que sí que se animan. Por ejemplo, Julen Albarrán, a mí me ha gustado mucho porque dice, juego poco, pero cuando lo hago es a simuladores de coches, que es lo que más me gusta. Dice, con volante, pedales, caja de cambios. Hombre, ya que juego poco, al menos hacerlo de la mejor manera. Bueno. Alejandro Carmona, que dice que es un enfermo de las consolas, sobre todo el juego que más le gusta es el Call of Duty. Miguel Ángel García, que tiene dos, la Nintendo Switch, dice, con ella jugamos en familia al Mario Kart. Salta chispas, ya me les imagino, en el salón de casa, y dice que luego tiene una máquina retro, como antiguamente había en los recreativos.
Sí.
Y la verdad es que ha mandado la foto, me encanta. O sea, de campeones, ¿eh?
Claro, es que hay gente que se lo toma muy en serio. Yo, de todas formas, de las cosas más alucinantes que he visto es que haber trabajado incluso en Los Ángeles, en el Staples Center, haciendo las retransmisiones de la ceremonia de los premios Grammy. Ves que es una gigantesca cancha de baloncesto, un recinto deportivo muy grande en Los Ángeles, y es un sitio donde se celebran conciertos multitudinarios. Me refiero Bon Jovi y Michael Jackson, de ahí para arriba. Imagínate cómo era eso en el 2005. Jolín. Bueno, pues es que uno de los años que yo estuve allí, la gran feria que había era el campeonato de videoconsolas. La gente pagaba $500 para, en la grada, ver cómo jugaban los chavales a través de las maquinitas que estaban en la pista y se proyectaban las pantallas. Y aquello era una fiebre de cientos de miles de personas durante una jornada de 24 horas non-stop, sin parar.
Hombre, es que hay mucha afición, sí, con el tema de los videojuegos. Bueno, tenemos aquí a Hugo, que él tiene la PlayStation 4, la PlayStation 5 y está esperando el viernes con ansiedad a que llegue el Gran Turismo 7. Se ha debido pedir este juego y está como loco. Dice, me encantan los juegos de conducción. El Ghost Recon Wildlands nos cuenta también las buenas historias gráficas de aventuras y también algunos videojuegos de terror como el Resident Evil, que luego hay muchos que se han llevado al cine.
¿Sí?
Y de hecho yo los conozco por eso, porque yo de videojuegos la verdad que entiendo poco. O Ángel dice, yo soy más de ordenador, me encantan los simuladores de combate de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo pilotar las naves de Star Wars, y nos ha escrito desde Valdemoro. Eso también es muy divertido, ¿eh? Los simuladores.
Es verdad, también es verdad, y sobre todo que te das cuenta que en esos recintos, en esos establecimientos donde hay simuladores, ves las caras de los chavales y sobre todo de los familiares viendo cómo disfrutan los niños, y es una pasada, ¿eh?
Es increíble, la verdad. verdad que es divertido y que para un día de disfrute en casa durante el confinamiento lo pasamos pipa con la Wii, Pulpo. O sea, que nos salvó la consola, en parte.
Me lo creo,
porque claro, lo pasa, primero hacían deporte, es decir, con cómo se tenían que mover, había muchos ejercicios. Y segundo, cuando ya nos poníamos a jugar con los bolos, bueno, eso ha habido movidas en casa.
Claro,
¿eh?
Claro, por supuesto, ¿cómo no va a haberlo? Imagínate. Luego hay mucha violencia en el sentido de que se tira el mando, apagan la luz, tiras el vaso de agua sin querer y la lías, claro.
Hay enfados siempre.
Es verdad. Oye, son las 4:21, 3:21 en Canarias. Claro, he preguntado antes sobre el tiempo que tienen ahora los ponedores. Desde Arnedo nos escribe José Postigo Cordón, que dice que sí, que ahora mismo la calle está mojada, Pulpo, pero tiene que llover un poco más, porque en esta zona lleva mucho tiempo sin llover. Con lo cual, pues José, que caiga y que caiga pronto y que lo compartas con nosotros, que me encanta recibir mensajes e ir leyendo, porque muchos a lo mejor no los leo públicamente, pero sí que leo todo lo que me escribís en la bandeja de entrada de facebook.com/poniendolascalles. Bueno, el tema del día es lo que te estamos diciendo, los videojuegos, las videoconsolas, los pros y los contras. Bueno, yo no sé si alguno de los ponedores que ahora mismo me está escuchando se acuerda del año en que tuvieron su primera consola. O si no la has tenido nunca, seguramente sean tus hijos o tus nietos quienes juegan con ella. Bueno, pues para que te hagas una idea, la mitad de los niños de entre 12 y 15 años juegan de forma habitual. José María, por ejemplo, que ahora tiene 33 años, descubrió los videojuegos cuando tenía tan solo 6. Cuando ahí conoció su primera consola. Bueno, pues él no lo sabía entonces, pero igual ese fue el primer paso hacia la adicción que padece. Mira, desde el pasado 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud reconoce el enganche que tienen algunas personas con los videojuegos como una adicción, al igual que la puede haber con el alcohol, con las drogas o incluso con las compras. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta con el aislamiento social, la falta de control sobre el juego o el priorizar los videojuegos por encima de cualquier otra actividad vital. José María sabe de lo que estamos hablando. Él sufrió esta adicción. Hoy, por suerte, está recuperado y ha estado en la tarde de COPE. Es que él ni recuerda la vez en que empezó a ser un adicto.
Viéndolo desde hoy, ¿vale? Porque en ese momento no me daba cuenta. Digamos que llegada ya a la universidad, ¿no?, es cuando se me fue más de las manos. Pero incluso cuando tenía ya unos 16 años fue cuando empezó todo más fuerte, por así decirlo. Empezó a repercutir en mi vida. Empecé a suspender asignaturas, por ejemplo. Empecé a dar de lado, pues, a amigos, a mi novia, por ejemplo, en ese tipo de cosas.
Es que hay que tener en cuenta que José María dejó de lado todo lo que no le conectaba entre el mando de la consola y él. Así se pasaba horas y horas al día.
Seguido, pero a lo mejor paré media hora para comer y seguí, pero que sí, una cosa fue un día. No era todos los días así, pero es verdad que un día recuerdo y lo cuento como anécdota, ¿no?, de hasta qué punto llegué a estar, ¿no?, jugando 24 horas seguidas, desde 8 de la mañana a 8 de la mañana.
Claro, es que, vamos, que se le calentaba de la silla para comer, se levantaba de la silla para comer y para ir al baño. Además cuenta que tampoco es que él ocultase a sus amigos y demás que se quedaba en casa jugando a los videojuegos, en absoluto, es que lo compartía, era muy directo con ello.
Yo siempre era más de decir, pues es que no tengo ganas de quedar, prefiero quedarme en casa tranquilo, pero en realidad, bueno, el tranquilo es quedarme jugando. No utilizaba, a lo mejor me llegaban a insistir mucho y cuando ya me insistían mucho y ya no podía poner ninguna excusa, pues ese día a lo mejor salía, pero aunque saliese yo estaba pensando en que quería jugar.
Otro punto importante a destacar de esta adicción es que se emplean también las horas de sueño para jugar. Esto ya es peligroso, llegando a dormir muy poco o, en ciertos casos, nada.
Hombre, bueno, yo recuerdo que esa época, ¿no?, lo normal era acostarme a las 5 o las 6 de la mañana y levantarme más o menos, pues a lo mejor, pues a las 12, a la 1, a las 2 del mediodía. Era. Obviamente, pues dejé de clase, dejé de ir a clase.
El tema es que nadie sabía nada. José María estaba en la universidad, no vivía en casa y sus amigos pues tampoco se preguntaron, o eso dice José María, si podía tener algún problema.
En esa época pues vivía con unos compañeros de piso, ¿no?, en la época de estudiante, y bueno, pues nadie sabía nada. Mis compañeros, bueno, me veían, pero bueno, no sé, supongo que no lo verían, no me verían mal, no me dijeron nada en ese momento. Es complicado decirle a alguien que está haciendo mal, ¿no?
José María tenía novia en ese momento, y evidentemente ella también sufrió el problema de su pareja.
Tuvimos problemas, pero es verdad que a día de hoy seguimos juntos. No sé cómo me consiguió, no sé cómo me aguantó, la verdad. Pero sí, sí es verdad que bueno, a ver, digamos que sí que quedaba con ella, ¿no? Pero que estaba muy ausente. Era la cuestión, a lo mejor yo como estaba entre semanas, estaba en el piso, ¿no?, de estudiante y ella vivía en el pueblo, pues entonces entre semanas yo hacía lo que quería, luego yo venía al fin de semana y el fin de semana pues jugaba menos, porque también pues quedaba con ella, ¿no? El no quedar, si no quedaba con ella me iba a dejar, entonces yo decía, bueno, pues venga, voy a quedar con ella, pero es verdad que siempre pensando en lo mismo.
Hasta que llegó un momento en que José María se da cuenta de que tiene un problema y decide ponerle solución.
Por videojuegos no pedí ayuda en ningún momento. La cuestión es que yo, bueno, a día de hoy tengo casi 33 años, ¿no? Y los videojuegos, pues bueno, todo esto que he contado de los videojuegos, pues siguió, porque yo al final conseguí sacarme la carrera, no sé cómo lo hice, la verdad, pero bueno, estuve más centrado porque ya dejé después de estar del piso y vivía en casa de mis padres, me tenían más controlado. Y entonces yo la carrera me la saqué, incluso conseguí trabajo. Pero al final, digamos que me hice adicto a las apuestas deportivas también. Entonces tuve un problema con las apuestas deportivas, ¿no? Hice una deuda también, me gasté todo el dinero que tenía, y eso es lo que me llevó a pedir ayuda. Y ahí, pues, me hizo ver que yo ya tenía problemas antes, ¿no? Antes de que con las apuestas deportivas yo tuve muchos problemas con los videojuegos. Yo hasta ese día no consideraba que tuviese ningún problema con los videojuegos.
Cristela García es una de las psicólogas de la asociación que ayudó a José María con su adicción. Y cuenta que eso de no identificar que tienes un problema a pesar de que claramente lo padeces es lo más común entre los adictos.
La falta de conciencia y la falta de conciencia en cuanto a la pérdida de control. Incluso muchas ocasiones yo les comento, ¿no? A veces sí son conscientes del daño que se está causando, ¿no? Incluso no en las primeras etapas, pero sí cuando ese comportamiento se mantiene, ellos sí son conscientes de que algo malo está pasando, que la situación no es adecuada, pero la dificultad de parar, de no ponerle solución pese al daño que está causando, ¿no? Esa compulsividad al final es la que marca la diferencia entre que, bueno, que esté haciendo esta actividad por pura afición y porque me guste hacerlo, porque disfrute, a que no pueda parar de hacerla pese al daño que me genera.
Y es que los datos de varios estudios llevados a cabo por el Instituto Brain apuntan a que el 3% de los adolescentes en España presentan síntomas de adicción a los videojuegos. Seguro que ahora mismo hay algún que otro padre de algún ponedor que sea padre que nos está escuchando en este momento y que vive esta situación. Bueno, pues así es como la psicóloga opina que debemos gestionarlo.
Una de las cosas que principalmente se trabaja, el trabajar dentro de la familia, en aprender a instaurar una normativa eficaz y adecuada, ¿no? Pues el que también como padres tomen un poco de conciencia, pues, de cuántos días a la semana se juega, cuántas horas, si el tipo de juego que hemos escogido es adecuado a su edad o no, si juega en varios dispositivos, si tiene otros hobbies además de los videojuegos, si han descuidado o no las tareas, incluso si en casa se comparte tiempo en la familia, si hay un buen clima familiar. Al final todas esas son preguntas, ¿no? Si existen normas de horarios, tiempos, espacios, dónde se puede jugar y dónde no. Cuando la respuesta un poco a las preguntas que te comento es no, hay mayor facilidad, ¿no? De que el control los propios adolescentes lo puedan perder.
Pues fíjate, José María ahora tiene una cosa clara: no puede acercarse a un videojuego, pero no porque los odie, no, para nada, sino porque si vuelve a jugar, vuelve a caer. Es algo que pasa también con el alcohol, con las drogas o con las apuestas. Sin ir más lejos, los que hayáis dejado de fumar también tendréis ese problema. Bueno, pues que sepáis que para este tipo de adicción también hay solución. Son las 4:30, las 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Voy a mandar un saludo a los trabajadores de Witzeman, que están en Guadalajara, que está ahí Dian, Borja, que son fieles seguidores y buenos ponedores, y nos están escuchando y disfrutando de lo que es la radio en directo. Ahora, Taylor Dane. Los videojuegos y las adicciones a los videojuegos, los ponedores que están contando, vea, porque veo que aquí hay un montón de mensajes.
Sí, Javier Guerrero, que dice que él nada de nada, que él fue más de billares, futbolines, fútbol en la playa, canicas, pilla-pilla, el escondite, en fin, todo el día en la calle. Y eso sí, las babuchas de mi madre volando sobre mi cabeza, que eso sí que era un videojuego. No sabías por dónde solía aparecer y no veas la habilidad que uno adquiría para esquivarlas. Jaime, sí, la verdad que sí. Jaime Bauzá dice que tiene la Xbox y unos 60 juegos, que le gusta mucho el Call of Duty, que los tiene todos, y los de deportes, en especial los que son de baloncesto. Laurita García nos cuenta que se está iniciando ahora mismo en el mundo de la Nintendo Switch, que está aprendiendo a manejarla. O Pedro Bernardo, que dice que hace bastante tiempo tenía la Nintendo y que reconoce que en una ocasión estuvo casi 2 días sin parar para pasarse a Mario, que era un auténtico vicio.
Vicio, claro.
Claro, pero no es lo, si es verdad que no es lo mismo que te dé la perra ahí con un juego en concreto, ¿no?, durante un par de días, y otra cosa es que esté realmente pillado.
Bueno, también entras en bucle cuando estás ahí, que dices, esta pantalla me la tengo que pasar, o tengo que matar al marcianito, sí, y hasta que no lo consiga, no voy a dejar de jugar. Y es que dejar de comer y dejas de atender a la familia, ¿eh?
Sí, sí, ahí llega un momento que dices, yo esto me lo tengo que pasar, y una vez que lo consigues, pues ya tan tranquilo. Bueno, Miguel Ángel López, que dice que tiene la Play 4, que todavía la conserva, y que tiene todas las Play anteriores, y que va a tener la 5, que es el único vicio que le ha quedado, y que le gustan sobre todo los juegos de mundo abierto, que no sean complicados, porque a él le parece que ya bastante complicada es la vida como para complicarse también la existencia con los videojuegos.
Es verdad, hoy hablamos de videojuegos, quiero leer el mensaje que me acaba de mandar Iván Vargas. Dice, Pulpo, he sido de videojuegos, yo me quedé en la Game Boy con el Tetris y Mario Bros, igual que yo. Dice, ahora es mi hija con la Nintendo Switch, con los Pokémon, como Carlos Herrera. Y atención, porque Iván nos manda la foto de su camión con la pegatina que ya le ha llegado, la tiene pegada en la cristalera delante, en el cristal delantero, y qué bien le queda, y sobre todo, hombre, que veo que el cristal está mojado, que ha debido de llover, y ahí está la pegatina aguantando, o sea que es una pegatina buena, ¿eh?
Otro ponedor con pegatina, genial, ¿sí? Y pues nada, sí, es lo que queremos, que la pongan en el exterior, claro, para que la gente la vea.
Hombre, claro, lo que tenemos que dar es visibilidad al programa y que la gente sepa que el que lleva ese coche o esa furgoneta o ese camión o es está ponedor. En ese establecimiento es un ponedor. Y ahí lo pone bien claro. Si tú quieres tu pegatina, lo único que tienes que hacer es darle a me gusta nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Nada más que eso. Me aparecerá tu nombre aquí, nos pondremos en contacto contigo y te la haremos llegar. Así de fácil. Y a esta hora están ocurriendo cositas, ¿eh?
Sí, hoy comienzo con una pregunta. ¿Cuánto crees que duró el matrimonio más corto del mundo? ¿Tú cuánto dirías?
¿Un mes?
3 minutos.
¿3 minutos?
Sí, es que es realmente sorprendente. Pero la pareja Express se casó en Kuwait en el año 2019 y tienen un récord Guinness. En tan solo 180 segundos después, la mujer estaba presentando ante el mismo juez la demanda de separación. Vamos, que fue como el famoso anuncio aquel de los 90.
¡Vive Express! Claro, claro.
Fue volado, el matrimonio. No les dio tiempo a saborearlo. La gente se estará preguntando, igual que tú, ¿pero qué pudo pasar?
¿Qué pudo pasar? ¿Quién estaba por ahí?
Para que la mujer, claro, se hartara del marido en tan solo 3 minutos. Porque en eso una tarda en darse cuenta. Al final sucede. Pero bueno, te lleva un tiempo, un ratín. Nada, en 3 minutos dijo, ¿pero qué estoy haciendo yo con mi vida? Pues nada, es que el hombre se pasó de graciosillo. Cuando terminó el oficio, cuando terminaron de casarse, los novios pues se dispusieron a salir del juzgado. Y en ese momento, la novia tropezó con el vestido y se cayó al suelo. Lejos de ayudarla, el imbécil del marido...
No sé quién es, pero es un imbécil.
Pues eso, el imbécil del marido se echó a reír, no la ayudó. Y además, hay algo peor, le llamó estúpida. Y una vez que eres estúpida. Pero... Así, partió de risa.
Qué fea.
Bueno, ella, ni corta ni perezosa, se levantó. Ahí en esos casos, cuando uno se cae, conserva la dignidad como puede, ¿eh?
Hombre, claro. Te levantas, sonríe.
Sonríes, te levantas y dices, no me he hecho daño.
Ya.
Y luego no puedes moverte.
Aunque te escueza o aunque hayas perdido un poco de carne por la acera y por todos los suelos.
Mira, ¿tú sabes lo que ocurre? Cuando uno se cae y sabe que ha hecho el ridículo, te suben los niveles de adrenalina. Y tú sabes que cuando te suben los niveles de adrenalina, no hay dolor. Y por eso... Por regla general, cuando uno se cae y se levanta diciendo, no me ha dolido, no está mintiendo, pero es porque estás tan tenso,
claro, efectivamente,
que no te duele. Pero luego llegas a tu casa y te duele hasta el alma, ¿eh? Sí, tras una caída gorda.
Tal cual, sí, sí. Y encima, pensando que has tenido que fingir que no te había pasado nada.
Eso es.
Que echar la humillación.
Sí, con toda la dignidad del mundo y una lagrimita ahí.
Es verdad.
Yo mi última caída, por cierto, fue aquí en COPE, en un escalón que creo que no tiene más de 10 centímetros.
¿Te esmoñaste ahí?
Me esmoñé aquí hace 2 años o así. ¿Oh? 2 años, me bajaba al estudio y me dio un pillazo.
¿Y no me
vio nadie? No me vio nadie. Y luego cuando lo he contado aquí a algún compañero, porque yo me caí, claro, se escaparon todos los papeles, porque claro, yo caí como una rana, claro, para sujetarme. Claro. Entonces, como yo las manos las llevaba cargadas, pues con la botella de agua, el bolso,
el extintor
no, pero bueno, los papeles del programa. Entonces yo iba toda ufana y cargada. Y cuando yo veo que me tropiezo y que voy de bruces, solté todo. Entonces me caí como una rana y me eché a reír y nadie... Y tengo que decir que solo se escuchó la voz de un compañero nuestro de web que dijo, ¿estás bien?
Claro.
Pero no se levantó, ¿eh? Y dije, sí, sí, no te preocupes. Yo con una lágrima ahí en el ojo.
No, claro, pero es que yo no puedo entender con un 55 que calzas tú. O sea, ¿cómo puedes perder el equilibrio?
Por las piernas tan largas, pues no sé, me desmadré. Pero ya, tengo que decir que el escalón, si lo veis, es como un doble suelo, ya sabes. ¿Sí? Y no tiene más de 15 centímetros. Pero no sé qué fui a hacer, que es patarrada. Bueno, la historia es que esta mujer la pasó lo mismo y cuando vio que el marido la decía todo eso, se levantó y dijo, ¿estás flipándolo o qué? Y se dio la vuelta y le dijo al juez que quería anular de inmediato el matrimonio. El magistrado, que había visto la escena, no tuvo ningún reparo en concedérselo. Yo la verdad es que pensando en cosas que duran poco me he acordado de varias anécdotas, Pulpo. Pues por ejemplo esta.
El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Aquí declararon la independencia.
Ja.
10 minutos después.
10 minutos, i la que li heu... I fíjate, i fora d'Espanya que està. Suspengui
els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Cuando te vuelvas a esmoñar, Pulpo, tú siempre piensas que hay gente que ha hecho más el ridículo que tú.
Hombre, claro.
Porque esto fue espectacular. Bueno, esto duró poco, pero también duró poco la intervención de Mariano Rajoy, al parecer.
Acaba de comenzar la rueda de prensa de Mariano Rajoy. Y en estos momentos... Ahora mismo acaba de terminar la rueda de prensa.
Oye, fue visto y no visto, ¿eh? El compañero de Radio Nacional de España no daba crédito. Y luego ya para terminar, cosas que duran poco, a mí me hace mucha gracia. Esto me lo descubrió nuestro compañero Álvaro Sáez, ¿te acuerdas de él, verdad? Pues yo no podía parar de reír el día que me enseña este audio porque yo no sabía que había sucedido algo así. La alegría de Albelda en este partido del Valencia, escucha.
A ver. Barragán, Joao y Jonas, los que estaban apercibidos en el Valencia.
Hugo, te digo una cosa, no he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento.
Pero en ningún momento.
Queda un minuto, espera, David.
Para el equipo de Unai Emery, un gol le metería en la final. Balón de Coque, Facio Peina, remate, gol.
¡No me jodas, coño!
¡Gol del Sevilla!
No he visto peligrar la eliminatoria. La frase es que es muy buena.
Muy buena, muy buena.
No he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. Un minuto después. Joder. La verdad es que no lo pudo ni tan siquiera disimular.
Está
el rebote
bien
que tenía.
Está muy bien.
Bueno,
muy
vamos
bien
a escuchar a Cyndi Lauper. Nos vamos con la música. Escuchamos este clásico porque ha hecho historia en YouTube. A punto de cumplir 40 años, el vídeo del tema ha alcanzado los 1,000 millones de visionados en la plataforma.
Wow, qué fuerte.
De este modo se ha convertido en la quinta canción de los 80, la primera interpretada por una mujer, que alcanza esta cifra.
Una gran canción que seguro que a ti que tienes más de 40 años la escuchas y te hace feliz. Cyndi Lauper a las 4:41, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame ahora si estás currando, si estás pasando una situación delicada, quiero escuchar tu historia, quiero conocerte y me encantará regalarte el diploma oficial de ponedor de calles.
Thank you.
Mi abrazo para los taxistas. Uno de ellos es José Pérez Damián, que está poniendo a las calles reclamando su pegatina. Y José Damián, José Pérez, lo que he dicho antes, dale ahí a me gusta poniendo a las calles. Y si el propio Facebook hace que aparezcas en la lista, pues te mandaremos encantado la pegatina de Soy Ponedor. Vamos a abrir el teléfono, Mariano, porque me cuenta Jorge que hay un montón de llamadas que está recibiendo el teléfono del estudio. A ver dónde recae la llamada de hoy. Más que nada porque, claro, cada ponedor es una situación diferente. Cada historia tiene que ver con un trabajo, con una situación que se está realizando en directo a esta hora, entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo no sé, Juan, a qué se dedicará. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, camino de casa, pero acabo de salir de trabajar.
Jolín, ¿a qué hora has empezado? Porque si acabas a esta hora, vaya sí. Horarios que llevas, ¿eh?
Pues 10 de la mañana, 4, digo, 10 de la noche, 4 de la mañana. 6 horitas en el aeropuerto.
Ah, ¿en el aeropuerto de Madrid?
Sí, en el aeropuerto Madrid-Barajas.
Ajá, ¿y qué función realizas ahí? ¿A qué te dedicas, pues, concretamente?
Pues mira, nosotros somos el equipo PMR, que es Personas Movilidad Reducida.
Reducida, claro.
Y entonces ayudamos a los ciegos, a los sordos, a los que pierden la orientación, a los parapléjicos y con sillas de ruedas, los llevamos del punto A al punto B.
Qué importante es el trabajo que realizáis y sobre todo cómo lo agradecen, porque ya no solamente es a la persona que estáis ayudando, ¿no?, sino también a los familiares, ¿no?, que necesitan así sentirse seguros de que esas personas puedan viajar con la máxima tranquilidad.
Eso es, porque nosotros nos encargamos de las maletas, de pasar los filtros, sí, de migración, porque sobre todo en donde estoy yo tratamos más a los vuelos sudamericanos.
Creo que vais de naranja o de amarillo, ¿puede ser?
De amarillo, vamos de amarillo.
Y además,
vamos de amarillo con el sello atrás de la silla de ruedas.
Y ahí lo que la gente tiene que organizar es el día que van a volar, la hora, y ya les estáis esperando para asistirles en todo lo que necesiten, ¿no?
Eso es. Y yo, por ejemplo, yo soy conductor de camión de pista. Entonces, si un avión aparca, no aparca en Finger, ya, aparca fuera, ya, yo voy con el camión, subo la caja,
claro,
me abren la puerta del avión, desde pasamos a los pasajeros,
qué bueno,
bajamos la caja y luego los llevamos o a la zona Madrid o a la zona de conexiones.
Claro, así evitan cogerse a la jardinera.
Eso es.
Qué bueno. Escucha, ¿qué te dice esa persona a la que le estás asistiendo?
Bueno, hay de todo, pero normalmente el 90% son muy agradecidos porque son personas mayores.
Ya. Hay que quererles mucho
muy,
a los
muy
mayores.
Agradecidos.
A los mayores, sí. Juan, hay que quererles mucho y darles mucho cariño, ¿eh?
Por eso los tratamos muy bien.
Qué bien, Juan. ¿Y estás orgulloso de tu trabajo? ¿Estás conforme?
Sí. De hecho, yo pedí turno de noche porque me gusta la noche. Antes estaba de mañana y demás, pero bueno, digo, quiero noche. Y vamos, cogieron, porque hay pocos que quieran la noche. No sé por qué.
Bueno, es que la noche deja mella en los cuerpos de las personas y las cabezas.
Bueno, yo como desde joven he trabajado de noche siempre, que si fui pinchadiscos, etcétera, pues eso.
Eso me suena, ¿eh? Eso me suena.
Sí.
¿Por qué somos tan felices los que somos eso, pinchadiscos, viendo a la gente bailar y escuchando las canciones que estamos reproduciendo?
Y que te pidan, oye, ponme esta, oye, ponme la otra, y te estás peleando buscando los discos, el vinilo, era entonces.
¿Qué canciones ponías tú a la gente que tenías bailando delante de ti?
Pues yo trabajaba en discoteca heavy, de rock.
Ajá. O sea,
en Guadalajara. Ah, un garito que se llamaba El Callejón.
Eras un pelujón de la época, ¿no?
Eso es. Ahora estoy más calvo que una bola billar.
Bueno, pero no pasa nada. Eso ya
no pasa nada.
Al principio joroba mucho perder el pelo, pero ya luego te haces a ello, ¿no?
Orgulloso.
Dí que sí, Juan. ¿Qué años tienes?
Orgulloso. 55.
Bueno, pero te escucho muy feliz, ¿eh?
Sí, porque soy feliz y además me ha hecho mucha ilusión la llamada.
¿Sí? ¿Tenías ganas de llamarnos?
Os llevo persiguiendo casi un año y pico.
Es que es verdad que es difícil entrar en contacto con nosotros para entrar en el programa, ¿eh?
Sí, lo sé.
Juan, llama muchísima gente, has tenido mucha suerte.
Sí, lo agradezco.
Qué bien.
La verdad pues que Juan, sí, me ha tocado media lotería.
Bueno, escúchame, ¿qué te apetece más?
Dime.
¿El diploma oficial de ponedor de calles o la pegatina?
Pues me gustaría la pegatina para ponerla en la moto, porque siempre oigo autobuses, camiones, tal, no sé qué, yo moto, porque también soy motero.
Bien, perfecto, pues ahora te voy a dejar con Jorge para que les des tus datos y esta misma semana te mandamos en el lote de las pegatinas que salen el viernes, saldrá vale. la tuya, para que la luzcas y pues, para que te represente.
Pues mira, para que te hagas una idea de la labor que hacemos, tratamos unas 1.500 personas diarias.
Qué bueno, qué bueno.
O sea que no qué paramos bueno. las 24 horas.
Qué maravilla, que haya gente que se dedica pues eso, a atender, a cuidar, a echar un cable a la gente que lo necesita. Me parece maravilloso.
Eso es, muchas gracias.
Y tú eres uno de ellos y también eres un ponedor. Juan, te mando un abrazo enorme, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, un saludo, un abrazo muy grande.
Cuídate, hermano, cuídate. Chao. Las 4:47, hora menos en Canarias, estamos haciendo radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Una nueva guerra en Europa en pleno siglo XXI sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro.
Sino también cómo te afecta.
Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania después de 40 horas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Pues hablando del mundo de las adicciones, dice Juan Pulpo, yo tengo una videoconsola, pero como he castigado a mi hijo, también me castigo yo y no juego.
Que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad.
Ya 4:49, las 3:49 en las Islas Canarias. Estamos haciendo este programa, se llama Poniendo las Calles, y tenemos muchas cosas que contarte. Bea, ¿qué mensajes tienes tú por ahí?
Mira, el de María Elena, que dice que ella sí juega con la tablet, sobre todo a un juego que se llama Plants and Zombies, uh-huh. y otros que es Garden Escape. Dice, la verdad es que a mis 62 añitos reconozco que estoy enganchada. No me extraña que los chavales también lo estén. Leira, que juega en línea desde hace 4 años y que gracias a eso ha conocido a gente de todo el mundo.
Claro.
O David Avendaño, dice, mis videojuegos son la saga Medal of Honor de la PlayStation, que va de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, también Loli Bello, que dice que tiene la Wii y la verdad que lo pasamos genial jugando con Mario a las carreras y al tenis. Ahora, el que más me gusta es a los bolos.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles esta nueva jornada. Gracias por estar con nosotros. Mira, yo creo que seguro que más de una noche no has pegado ojo porque estabas preocupado, estabas posiblemente con algo en la cabeza que te está inquietando y que, claro, eso te hace que no estés al 100% tranquilo. El caso es que da igual que estemos en una pandemia, que no tengamos trabajo o tengamos problemas de salud, porque siempre hay algo que nos suele preocupar, que lo tenemos ahí todo el rato dando vueltas en la pelota. Pero claro, ¿cómo podemos afrontar esas preocupaciones para tener paz mental con nosotros mismos? Bueno, hoy nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos va a hablar sobre cómo gestionar las preocupaciones. Así que estate muy atento porque seguro que te interesa lo que nos va a contar Rafa. Rafa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí estamos poniendo las calles ya desde primera hora.
Esto está muy bien, pero está muy bien también el tema que vamos a hablar hoy porque muchas de la gente que nos escucha, hablo de miles de personas, lo hacen porque hay algo en la cabeza que no les permite conciliar el sueño, hace que estén en alerta permanentemente y por eso acuden a la radio.
Pues sí, fíjate, te voy a dar un dato que yo creo que nos va a tranquilizar y nos va a dar esa paz de la que tú hablabas y que es muy importante conocer. El 93% de las cosas que nos preocupan, dicen los psiquiatras, no llegan a ocurrir nunca. O sea, fíjate la magnitud, ¿no? El 93% de las cosas que están ahí, que me voy a quedar sin trabajo, es que me van a llamar y me van a decir que tengo esta enfermedad, va a pasar esto, eso no llega a ocurrir en el 93% de los casos.
Por o sea, lo tanto, que es una comedura de coco innecesaria.
Efectivamente, es nuestra mente, es nuestra cabeza la que nos juega malas pasadas, y lo que decimos en coaching, cada pensamiento nos trae un estado emocional. Si yo pienso que es que me voy a quedar sin trabajo, nuestra mente no sabe discernir lo que es real de lo que no lo es. Y yo puedo llegar a estar emocionalmente mal, puedo llegar a estar triste o incluso puedo tener esa ansiedad por algo que no va a ocurrir ni siquiera o que puede que no ocurra en un 93% de los casos. Por lo tanto, ¿cómo de importante? Ya solamente es, fíjate con este dato, saber que la mayor parte de las cosas, de los pensamientos que tenemos en la cabeza, no llegan a ocurrir porque la mente no discierne lo que es real de lo que no lo es. Por lo tanto, en coaching hay una cosa que siempre decimos y es que no preguntamos los porqués, sino preguntamos los paraqués de las cosas. Claro. Y cuando a alguien le preguntas el para qué, la mirada hacia dónde está yendo, hacia adelante, hacia el futuro. Cuando yo te pregunto por qué te han echado el trabajo, la mirada se te va hacia atrás. Por lo tanto, ya te ancla en el pasado. Entonces, en coaching lo que hacemos es hablar de los para qué es pulpo.
Hay mucha gente, Rafa, que incluso tiene conversaciones consigo mismo a través de la mente, no pronunciando en voz alta ni moviendo los labios, sino que a través de su cerebro, metido en la cama intentando dormir, no concilia el sueño porque está teniendo una conversación con la situación que está viviendo, intentando buscar una solución. Yo me imagino la amargura de esas personas porque no obtienen esa respuesta inmediata y por eso el cerebro no les deja descansar.
Efectivamente. Y por algo que además, fíjate, Pulpo, nos pasa y pasará a muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, es que el propio lenguaje ya nos lleva al pasado. Fíjate lo que significa la palabra preocuparse, ¿no? Si la analizamos gramaticalmente, preocuparse significa ocuparse de algo antes de que. Claro. Entonces, por eso nosotros en coaching te he dicho esto del por qué y los para qué, porque siempre llevamos la mirada hacia el futuro. Si yo ya te digo, oye, que te preocupa, ya me estás diciendo que te estás ocupando de algo antes de que ni siquiera pueda llegar a ocurrir. Por lo tanto, fíjate la importancia del lenguaje, el cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo ya el decir preocupación ya nos lleva a tener que estar ocupándonos de algo que no ha ocurrido. Si yo te digo, por ejemplo, Pulpo, te quiero, eso, fíjate, ¿no? Cómo te resuena, ¿no? Oye, Pulpo, es que te quiero muchísimo.
Suena bien.
Sin embargo, si yo te digo, Pulpo, te odio,
te cuelgo, te cuelgo.
Pero fíjate el poder de las palabras. Son dos palabras. Te quiero, te odio, ¿no? Es por eso hablamos en coaching del poder de las palabras, de cómo lo que nosotros nos decimos también nos crea un estado emocional. Por lo tanto, eso que nos preocupa también nos crea un estado emocional. Y es importantísimo saber el poder que tiene el lenguaje y las palabras. Por eso yo te diría, si hay algo que te esté preocupando en este momento, empieza a preocuparte, o mejor dicho, a preguntarte, no preocuparte, pregúntate. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve esa preocupación? ¿Qué es lo que te está anticipando? ¿Te está adelantando a algo? ¿Te está dando más paz en este momento? ¿O incluso te está ayudando de manera activa? Piensa a ver en una situación que te preocupe. Yo, por ejemplo, me pasa que soy muy hipocondríaco. Cada vez que me hago una prueba médica y tengo que esperar los días de resultado de la analítica, ya estoy en me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Y fíjate que llego a generar esas emociones, ese estado de ansiedad, sin que quizás luego el resultado sea negativo y no ha pasado nada. Por lo tanto, el primer consejo que te diría es piensa en algo que te esté preocupando de manera automática y piensa qué es lo peor que podría pasar. Y ponerse en ese estado ya nos hace tomar otra conciencia.
Hombre, yo creo que tiene que haber algún ejercicio que podamos hacer para que cambie todo esto. Me imagino que ser, sobre todo, tener una mente un poco más positiva, no ponernos en lo peor y no sé, darle darle un poquito de camino a la esperanza de que las cosas tienen que salir bien, porque tenemos que pensar que van a salir mal si también puedes pensar que van a salir bien.
Efectivamente, y ahí está la clave, ¿no? Que la mente siempre se pone en lo peor, no se pone en lo mejor. Yo un truco o una herramienta que me gustaría que se llevasen los oyentes esta semana es cuando hay algo que te preocupe, apunta. ¿Qué pensamiento es el que me preocupa? Pues eso, por ejemplo, me preocupa que me han hecho una prueba médica y me preocupa que me digan que tengo una enfermedad, ¿vale? ¿Qué es lo que pienso? Pienso que si tengo una enfermedad, mi familia lo va a pasar mal. Entonces, el apuntar estos pensamientos, cuando nosotros los leemos de una manera más consciente, porque ya están plasmados en un papel, nos hacen verlos desde otro lado. El problema es que normalmente este batiburrillo mental que dices tú, de este come coco de la cabeza, ¿no? Que estás todo el rato embotado, como decimos, hacemos que no lo plasmamos, no llegamos vamos a hacerlo realidad. Entonces, cuando tú escribes tus pensamientos, toman otro sentido. Fíjate la importancia de los diarios. Esto es algo que se ha utilizado toda la vida. Sí, de hecho, incluso el diario de Ana Frank, ¿no? En un campo de concentración, sí, se habla incluso de cómo el escribir nuestros pensamientos nos hacen que también las preocupaciones cambien.
Súper interesante. Rafa, estoy pensando que si hay alguien que necesita una ayuda más personalizada o alguna empresa pues quiere contar con tus servicios de coach, ¿cómo puede contactar contigo? Porque creo que tenías una página web, ¿no?
Eso es, que nadie se preocupe, que todo tiene solución. Sí, en mi página web es rafarodrigocoach.com, donde además ya me han escrito varios oyentes, y lo agradezco, rafarodrigocoach.com, o a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, @rafarodrigoz, ahí me pueden escribir, preguntarme, y yo muchas veces a la gente le contesto con herramientas y con trucos. Oye, mira, prueba esto, porque en coaching tenemos muchos ejercicios que te pueden dar mucha luz y pueden ayudar también a verlo de otra forma.
Qué bien. Oye, tú tratas muy bien a toda la gente, pero a los ponedores trátales un poquito mejor, ¿eh?
Venga, perfecto. Y si vienen de tu parte, muchísimo mejor todavía.
Gracias por estos minutos que nos regalas, Rafa. Cuídate mucho, hermano.
Un abrazo. Y déjame terminar con un mantra que siempre utilizo. El dolor es inevitable, el sufrimiento no. Preocuparse no sirve, ocuparnos sí.
Chimpún.
Esta noche tengo más de lo normal y tu cuerpo se me antoja el eslabón. Entre la tierra y el cielo, lo real y lo irreal. Esta noche tengo más de lo normal. Debe ser que por fin soy siguiente en lista de espera de sujetos a ayudar en esta maltrecha espera. Y te han puesto encima mío para siempre y por jamás. Esta noche tengo más de lo normal. Esta noche tengo más de lo normal. Y bañarnos en sudor hasta que no brote más de tu piel y de mi piel. Oh, conversar hasta y volver a conversar hasta pegarnos la lengua al paladar.
Muchas gracias por estar escuchando la radio. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde sobre qué le pasa al cerebro humano en el momento de la muerte. Tranquilos, lo vamos a llevar bien, no vamos a ser escabrosos, no vamos a ser morbosos, pero queremos conocer cómo se vive ese momento, qué es lo que sucede en la mente, en nuestro cerebro, qué es lo que sucede cuando uno pues fallece. Lo queremos, lo necesitamos conocer. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a echar un vistazo a los mensajes que nos estáis dejando a través de las redes sociales. Gracias por estar en COPE.